La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, bien lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Felices vacaciones para todas las comunidades educativas que nos están escuchando. Están arrancando las vacaciones de invierno en este primer fin de semana y en este día en el que se celebra coincidentemente la declaración de la independencia, otro 9 de julio. Ojalá que la estén pasando realmente muy bien. Nosotros, pese al feriado, pese al Día Patrio, estamos acá haciendo patria de alguna manera con Oscar en esto que es La Tiza, el programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Hemos recuperado parte de la integridad respiratoria, bien, y de la voz.
Notamos muy bien ambos.
Veo que usted también.
De todos modos,
va a ser un tema que vamos a abordar hoy, pero antes tenemos otras cuestiones. Como decía vos, en el inicio del receso invernal, mucho, como usted decía, le llaman vacaciones, pero los chicos están de vacaciones. Los docentes están en disponibilidad, es un receso invernal.
Está bien.
Hay por exámenes, pero en estas dos semanas estamos en disponibilidad hasta el regreso.
Bien.
Y hay propuestas para que por allí lleven a sus chicos a algún lugar, los papás que no tienen que ir a la escuela. Sí, ya vamos a hablar un poquito de todo eso, pero vamos a abrir con un tema que ha sido el tema de tapa toda esta semana.
Sí, lo que ha sido la semana después de la mini crisis o lo que sea, la incertidumbre política que se generó el fin de semana a partir de la renuncia del ministro Martín Guzmán y todo lo que siguió en el comienzo de la semana, el nombramiento de Batakis, la reacción de los mercados, la incertidumbre, bueno.
Sí, nos genera alguna preocupación y entonces abordamos la cuestión para saber qué opinan algunos economistas, sobre todo aquellos que uno respeta con buena opinión, cómo son los integrantes del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Vamos a hablar unos minutos con Cristian Berardi, integrante economista, integrante de este centro de estudios, para que nos diga cómo están viendo ellos la cuestión. Y nosotros obviamente tendremos que tomar nota para ver cómo avanzamos, porque seguramente se viene la reapertura de paritarias y muchas cuestiones más.
Bien, vamos a estar hablando también lo que decíamos hace un ratito, el tema de las enfermedades del invierno, las enfermedades respiratorias, las clásicas. Es el primer año después de la pandemia donde me parece que sobresalen las clásicas, por suerte, podría uno decir, ¿no? Porque esto también significa que el COVID ya no es al menos el problema que lo era. Sigue estando, por supuesto, sigue siendo pandemia en el mundo, pero de nuevo aparecen, como en primer lugar superando al COVID, las respiratorias clásicas.
Las respiratorias clásicas que aparentemente vienen con algunas complicaciones.
Sí, sí.
Con las mutaciones, que se podría decir, clásicas de año a año, pero recordemos que estos dos años pasados nos hemos cuidado tanto,
claro,
barbijos, alcohol en gel, desinfectantes, que no se notaba tanto. Y ahora de repente vuelven a aparecer. Vamos a entrevistar a la doctora Claudia Bentancourt, quien es una de las referentes nuestras en el Centro de Salud, especialista en nariz, garganta y oído. Y le vamos a preguntar cómo hay que hacer, qué hay que hacer para prevenir y para aliviar en caso de que ya, lamentablemente, nos hayamos pegado la peste, ¿no?
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando de una de las consultas pedagógicas. En este caso se trató de un taller, Aulas Heterogéneas y Estrategias de la Enseñanza. Muy interesante el título. Esto tuvo lugar en la Delegación Unión, Oscar.
Exactamente, fue como una especie de lanzamiento. Seguramente se va a dar en otros lugares. Alrededor de 40 docentes participaron. Pero bueno, esto nos lo va a contar mucho mejor Laura Carleso, tallerista de la consulta pedagógica y que estuvo a cargo de esta presentación en la Delegación Unión, más precisamente en la ciudad de Belville. Así que le vamos a preguntar a ella.
Señoras y señores, de todo esto y muchísimo más va esta tiza en este 9 de julio, día de la declaración de la independencia.
La tiza. 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Está cumpliendo años también en el día de hoy, porque pese a no estar físicamente, sigue estando. Gente como ella son eternos. Mercedes Sosa, tucumana, cumple años en el día en el que se celebra la independencia, o se celebró precisamente en la provincia que la vio nacer. Mercedes Sosa y Canción de Amor para mi Patria.
Alberto Cortés, Canción de Amor para mi patria. ¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tú? Estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas. Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiendo tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres sumar más desengaños? Que vives levantando pared por miedo a que la luz te haga daño. Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure 100 años. Quizás en apariencias te alejas y me alejo. El caso es que sufrimos de ausencia con un dolor antiguo y parejo. Amor no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida, vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos cantando.
La que pasaba es Mercedes Sosa, también en el día de su cumpleaños, en este 9 de julio. Canción de amor para mi patria.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, el tema que planteábamos en el comienzo, hace un ratito nada más, lo que planteábamos en materia económica. Ha sido una semana sumamente convulsionada la que pasó, la que está terminando. Después de lo que fue el fin de semana pasado, la renuncia sorpresiva, podríamos decir, por la oportunidad del ministro Martín Guzmán, más allá de los rumores previos, el reemplazo, varias horas después, por Silvina Batakis, la actual ministra de Economía, y una semana que, como era de esperar, iba a arrancar con muchos sobresaltos en el tipo de cambio, en las acciones, en los distintos tipos de bonos. Y que, bueno, se han mantenido, si bien hubo a mediados de semana alguna especie de respiro, la semana terminó inquieta en términos económicos, con todo lo que significa en un proceso inflacionario, es decir, con algunas escaseces, es decir, es un momento complicado en términos generales. Está en línea Cristian Berardi, que es licenciado en Economía e integra el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini y Ortiz. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
Buen día, ¿todo bien? ¿Usted?
Bien, todo bien, todo en orden. Bueno, hemos tenido una semana cargada. ¿Por dónde empezar? Voy a hacer una pregunta bien de la calle. ¿Cómo ves la cosa tras la asunción de Batakis un poquito menos de una semana atrás, y cómo han reaccionado los diferentes resortes de la economía en esta primera semana?
Bueno, ha sido una semana, como decís vos, bien difícil. Hemos terminado también con un viernes y un jueves con un contado con liquidación, un dólar financiero ahí bastante agitado. Uh-huh. Nosotros lo vemos como... La asunción esta va a tener un frente económico bastante difícil. En cuestión de variables macroeconómicas, la que más difícil vemos es la cuestión de reservas. En este caso hay vencimientos mensuales que van a ser bastante importantes. Uh-huh. Si bien Guzmán había desactivado uno de los últimos, que había sido entre martes y miércoles pasado, que lo había sorteado con bastante agilidad, uh-huh, había tirado alguna magia, se podría decir, sí, si queremos decirlo así. Básicamente después del sábado, sí, fue sorpresivo, la verdad, poco ortodoxo en cuanto a, si bien es un economista heterodoxo, fue la renuncia muy muy desprolija, poco ortodoxa, se podría decir de una manera, uh-huh, cuando tenía mucho apoyo desde el mismo presidente Alberto Fernández, no así desde el otro lado de la vicepresidenta. Y bueno... Básicamente, Batakis asume con este reto difícil de poder controlar y dirigir las reservas hacia lugares que realmente se necesita, que es el sector productivo, que es donde van a estar faltando estas divisas, que en general van a ser como un freno natural a lo que va a ser el crecimiento que se estaba observando.
Cristian, si bien lo ha dicho... Uno imagina que como para calmar ansiedades y calmar a los mercados ha dado un par de definiciones en entrevistas a Batakis. Primero sobre el tipo de cambio, ha dicho que le queda cómodo, que no tiene pensado devaluar, que va a seguir con esta mecánica que ya viene de largo, prácticamente desde el comienzo de la gestión de Fernández, de mini devaluaciones periódicas o diarias o semanales del tipo de cambio oficial, más allá de la escapada que tuvo el Blue. Esa es una definición. Y la otra, esto que vos decías, de hacer una especie de estudio quirúrgico de lo que son las importaciones, pero no se han anunciado medidas demasiado fuertes. ¿Habrá que esperarlas en los próximos días? ¿Cómo ves que va a ser la cosa?
Sí, básicamente dio una especie de señal ayer, o anteayer, ya no recuerdo.
Sí.
Con todas las cosas que pasaron,
sí, es lógico.
Parece una cosa súper, súper larga. Uh-huh. Con lo del turismo, básicamente, ahí después el sector del turismo salió un poco a ofrecer su respuesta. Uh-huh. En general... el problema está ahí, que no hay muchas resoluciones nuevas, no hay directamente. Uh-huh. Las señales fueron al principio que va a seguir con el mismo plan
económico,
con el acuerdo con el FMI, con uh-huh, lo cual ahí tranquilizó un poco, porque el mercado, entre comillas, podríamos decir, esperaba esa reacción, porque el mercado lo entiende que es como un ancla en cuanto a la emisión monetaria. También un poco ahí eso es lo que entiende el mercado, porque en general la emisión monetaria en Argentina está generando bastante poca inflación. Y después el otro tema, básicamente, es el de la cuestión de las divisas para el sector productivo. Lo ha mencionado muchas veces ya Batakis, con lo cual está tratando de, ahí sí, de imponer una cierta suerte de, bueno, vamos a utilizar para acá las importaciones, los dólares para las importaciones necesarias, uh-huh, para la industria, que obviamente necesita mucho de este uh-huh, digamos, este insumo en general, que son las importaciones, las divisas.
Hay un Hay un crecimiento, sobre todo a nivel industrial, hay una mayor producción notable, medida en 10 puntos o algo por el estilo, respecto del año pasado, que ya no fue un año plenamente pandémico. Esto, bueno, hace que la industria, como vos decías, esté demandando mayor cantidad de dólares. Primero, los que se puedan ir generando en lo inmediato, teniendo en cuenta las urgencias, ¿van a alcanzar? Y segundo, si no alcanzaran, teniendo en cuenta la base de inflación alta, ¿podría influir en la inflación? Es decir, que sea, a diferencia de lo que esperaba Guzmán, que de mediados de año en adelante se fuera calmando, ¿no se calme?
Bueno, mira, eso es uno de los principales problemas. Nosotros estamos ahí con el centro de estudio, siempre tenemos un índice de precios de supermercado, en el cual en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se lo mide semana a semana, en Rosario lo medimos mensualmente, en el sur también se mide mensualmente, y la medición que dan en CABA, es decir, en Ciudad Autónoma, ya de una semana a otra está dando el doble de la variación que venía dando por las nuevas listas de precios que se han dado. Tiene el dólar oficial, o sea, yo te escuchaba al principio que decía hubo una tipo de evaluación. En realidad el dólar oficial no se movió más que lo que se viene moviendo,
claro, diariamente. Como siempre, sí.
Pero lo que se movió muchísimo fueron los dólares financieros, que generan expectativas.
Claro.
Dólares financieros generan, de alguna manera, una suerte de decisión de inversión, porque generalmente ahí se empiezan a canalizar, ¿cierto?, los excedentes de la empresa, van al mercado, a la bolsa, exactamente. Ahora, contado con liquidación, después de la última resolución, de la decisión del Banco Central de no renovar todas las LELIC, pensando que iban a poder recomprar los bonos del Tesoro, que estaban bastante bajos, hizo una suerte de excedente de pesos en la economía, que se fueron todas al dólar con liquidación porque había cauciones muy bajas.
Claro.
Bueno, esto es un poco medio técnico, pero sí. En general pasó esto, una desprolijidad, nuevamente subieron las expectativas de inflación, porque el blue y el dólar contado con liquidación y el bolsa generan expectativas de inflación, pero no son inflacionarias en sí.
Sí, sí, claro.
De hecho, con la economía. Pero empiezan a repercutir en el mercado real a través de este aumento de tasas de las listas de precios, que tampoco tienen
justificación,
sí, sí. Directos, pero bueno, empiezan a cubrirse y básicamente se necesitan señales totalmente contrarias para que esto no suceda. Y cuando la lista de precios sube, básicamente no bajan. Es muy raro que bajen. Es como una ley universal también. Los precios son rígidos a la baja y flexibles al alza. Entonces, una vez que hay un nuevo aumento, se genera un nuevo piso y probablemente en el mes de julio en inflación estemos más complicados que lo que estuvimos en los meses anteriores.
Muy bien.
Y entonces ahí vamos a tener un problema nuevamente de la inercia inflacionaria subiendo de piso con una devaluación básicamente bastante baja, del 2% mensual, entre el 3% y el
5%. ¿Qué queda para el asalariado? Es decir, ¿qué deberá esperar? ¿Que las paritarias, en el caso de las cerradas, se vuelvan a reabrir? ¿Que los acuerdos sean más cortos? ¿Qué es lo que hay que esperar?
Y eso va a depender mucho del nivel de inflación mensual, eso está claro. Ya se van a empezar a abrir nuevamente, revisar las paritarias, las que estuvieron a principio de año muy adelantadas, quedaron muy atrasadas en términos de, porque se esperaba otra inflación, que no era la del, digamos, el tema bélico, con lo cual va a estar complicado en ese aspecto. Entonces van a empezar a adelantar, aumentos y revisarlos, obviamente, que es necesario. Nosotros también acá sacamos varios informes que la puja distributiva no existe en la economía argentina. La inflación viene por otro lado, no por aumentos de salarios en general, si bien puede ser la influencia muy mínima, marginal, no es puja distributiva. Entonces, sí, va a haber ciertas cuestiones en donde los salarios van a aumentar necesariamente, pero vamos a ver si aumentan al nivel de lo que es el término de inflación. Vamos a ver si a final de año aumentan o no al mismo nivel. Creo que esa es la materia que debe el gobierno nacional.
Cristian, para finalizar, ¿qué le dirías a la mujer y al hombre común, asalariado, o por ahí ni siquiera, trabajador informal, que tiene que vivir la diaria y que por ahí no conoce y no tiene por qué conocer cuestiones técnicas, económicas, que a veces son muy farragosas y difíciles de entender. ¿Te animás a darle una recomendación? ¿Qué debería hacer en estas circunstancias donde aparte se ve bombardeado con informaciones, con
expectativas,
con especulaciones y rumores y demás? ¿Qué recomendarías?
Bueno, no, es bastante difícil el sector asalariado, además de que está el sector informal, porque no tiene estos resortes de los automáticos, que son las cuestiones de las paritarias. Básicamente hay que recorrer mucho, tratar de buscar los sectores que menos, digamos, intermediación tenga, por ejemplo, mercados productores, en general, estamos hablando de la canasta básica alimentaria, porque, bueno, son estos sectores donde los que menos ingresos tienen, obviamente gastan más dinero, mayor proporción de su ingreso ahí. Entonces hay que tratar de buscar todos estos lugares, básicamente, que tengan menos intermediación, entonces que cuando el productor y el consumidor están más cerca es más barato. Y en general hay que recorrer bastante, pero bueno, es difícil porque fíjense que las listas de precios empiezan a crecer muy por encima, hay que esperar un poco y consumir lo justo y necesario, obviamente en alimentos lo justo y necesario y siempre lo que es, digamos, lo mínimo. En este caso, no se puede no consumir.
No, está claro, sí, sí.
Si bien otras cosas de consumo sí, bueno, básicamente el alimento no. Entonces, tampoco hay muchas alternativas, instrumentos financieros tampoco se pueden, más que si te sobra algo, ponerle un plazo fijo para no perder dinero, pero más que eso... Muchas veces no se puede ofrecer una solución más que...
No, cómo encarar, obviamente que...
cómo aminorar la pérdida de poder adquisitivo en general. Y bueno, más básicamente son algunas de esas cuestiones.
Cristian, te agradecemos muchísimo la charla,
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ahí está Cristian Berardi, licenciado en Economía, es integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Bueno, y le preguntábamos a Cristian, particularmente los asalariados, qué es lo que deben pensar, qué es lo que deben hacer, se reabren paritarias, ¿cómo es el tema docente, Oscar?
Bueno, justamente en el día de hoy se conocieron las noticias de que los sindicatos del sector público ya solicitan a la administración de Juan Schiaretti la reapertura para este mes, la discusión de paritarias para lo que resta del año. Hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. El acta firmada a principios de año daba un tramo de aumento que tendría que cerrarse a fines de este mes, pero se adelantó para el mes de mayo.
Claro.
Obviamente los niveles de inflación, cerrando y que tendremos los datos dentro de un par de días de la inflación de junio, cerrarán un primer semestre, nos darán que estamos a la par un poco de la inflación con el aumento que hemos recibido hasta el momento. Hay que empezar a discutir ya el segundo semestre del año. Tenemos un horizonte, 70% que es la paritaria nacional docente, así que vamos a apuntar a eso, ya se han presentado los pedidos formales. El gobierno en su gran mayoría está de viaje ahora por Estados Unidos, volverán, el gobernador se contagió de COVID, bueno, volverán, se tendrán que sentar a discutir paritarias con el sector público y el sector docente en particular, que ya está preparado y con todo listo para iniciar una segunda discusión. Obviamente los números, como decía recién Cristian Berardi, van a dar la pauta de que vamos a tener que pelear lo más posible por no perder contra la inflación, que evidentemente no afloja.
La música que llega a la tiza. El tema de Silvio Rodríguez, la versión que hace Verde Trébol, La Masa.
Si no creyera en la locura, en la garganta del sisonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la creyera en el delirio.
preciosa versión de un preciosísimo tema, Verde Trébol, el clásico de Silvio, La Masa.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, Oscar, con algunas informaciones que son muy importantes. Atención, iba a decir afiliado de APROS, bueno, la mayoría de los que están escuchando, por supuesto, los de la comunidad educativa, son afiliados a APROS, porque desde el lunes que pasó es necesaria la credencial digital para acceder a medicamentos en farmacias. ¿Qué es esto, Oscar?
Bueno, ya lo había anunciado la obra social provincial oficial compulsiva de los empleados públicos de Córdoba, incluidos nosotros los docentes.
Sí.
Nuestro centro de salud es condición sine qua non la prestación de APROS.
Uh-huh.
Así que la credencial digital, que desde el pasado lunes tiene que estar o bien a través de la aplicación de APROS en los celulares o en los dispositivos que lleven los pacientes y las pacientes, y además a través del ciudadano digital también se la puede descargar. Si bien aparece como una cuestión simple a la hora de la tecnología, muchas personas tienen algunos inconvenientes a la hora de poder acceder, y
ahora,
si no la tienen descargada...
¿Hay que hacerla o ya está per se? Es decir, vos vas y la descargas.
Si uno tiene la aplicación descargada,
sí,
ya está allí la
credencial.
La credencial. Lo único que se va renovando cada tantos días es un código de acceso por una cuestión de seguridad. Pero si uno la tiene descargada, ese código se va renovando, y cuando uno la exhibe en el momento, ya sea de la atención médica o de la compra de medicamentos, el profesional que nos atiende toma ese código y puede habilitar
no,
o
yo
autorizar.
Te preguntaba si por primera vez vos la tenés que generar, la tenés que hacer, te piden que saque fotos o no. O
no, ya, no, ya está cargada.
Listo.
El APROS ya
la tiene
disponible.
Perfecto.
Lo único que el paciente tiene que hacer o bien la instalación de la app de APROS o descargarlas desde el ciudadano digital.
Perfecto.
Cualquier cosa se pueden comunicar con nuestra Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo. Hay un WhatsApp, si entra a la página nuestra lo puede encontrar. Y si no, directamente con el APROS, que tiene 0800, y también medios de comunicación para comunicarse. Por cualquier consulta, por supuesto, esto es un... Si se quiere un avance tecnológico y de seguridad, pero no deja de ser alguna molestia para alguien.
Ya, al comienzo, seguro que sí. Bueno, hoy es 9 de julio y como cada fecha clave de estas, el ISIEC ha trabajado y mucho y tiene cosas para ofrecer, ¿no?
La semana pasada comentábamos un poco lo que era el material disponible para el 6 de julio,
claro,
¿no?
El día de Córdoba.
El 9 de julio también, el curso de la revolución, hay un buen material que si usted entra a la página de UPC, upc.org.ar/conectate/ 9 de julio, el curso de la revolución hacia el día de la independencia, allí está, disponible para que lo puedan descargar, para que lo puedan leer, para que lo puedan imprimir, todo lo que quieran hacer con respecto a el día de la declaración de independencia. Un buen material, como nos tiene acostumbrado nuestro ISIC.
Sigue adelante la juntada de firmas, la iniciativa popular para lograr cambios, al menos en alguno de los artículos de la 10.694 que tanto afecta primero jubilados y después activos.
Con mucho esfuerzo y con un gran trabajo en muchas delegaciones, yendo escuela por escuela, comunidades por comunidades, en lugares públicos, en lugares abiertos, y incentivando a los ciudadanos a firmar iniciativa popular, estamos ya llegando a la mitad de las firmas necesarias.
Bien.
Para lograr que la Cámara tenga que abordar estas temáticas de manera obligatoria.
Son,
así que, bueno,
21.000, ¿no?
24.000.
24.000.
Ya estamos llegando
ya
a 12.000. Estamos...
Bien.
Así que, bueno, la verdad que es un gusto. Y las felicitaciones a todos los que han firmado y a nuestros compañeros de la UPC que siguen militando esta iniciativa.
Bien. Bueno, y atención a aquellos que están deseosos de capacitarse, de formarse, porque por demanda hay nuevas ediciones de cursos.
Sí, estén atentos a las redes del Conectate UPC para conocer las novedades, porque en los próximos días se abrirán dos nuevas ediciones de cursos para los próximos meses.
Bien.
Así que a todos aquellos que por allí... Si es posible, aquellos que quedaron afuera, estén muy atentos, porque mucha gente no entró en el cupo de la primera parte, así que estén atentos porque va a haber novedades. En las redes del Conectate UPC va a haber novedades prontamente.
Muy bien.
Ser docente es enseñar. y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Otro de los temas que abordábamos en el comienzo, otro de los temas que anticipábamos con Oscar, la llegada del frío y las afecciones respiratorias. Es la primera vez que uno puede decir esto después de la pandemia, porque 2020 y 2021, fundamentalmente 2020, pero también 2021, cuando hablábamos de respiratorias, hablábamos indefectiblemente de COVID. Claro, quizás como vos decías, Oscar, el hecho de tanto cuidado producto del COVID de alguna manera nos previno también de respiratorias en general, en algunos casos las enmascaró.
Exacto.
Pero bueno, pese a que el COVID sigue estando, sigue siendo pandemia en el mundo, el hecho de que tengamos un nivel altísimo en la República Argentina de vacunados con dos dosis y tres y hasta cuatro dosis, hace que de nuevo aparezcan. De alguna manera nos relajamos y ya van apareciendo las respiratorias. Está la doctora Claudia Betancourt, del Centro de Salud de UPC, especialista en ORL, en línea. ¿Cómo está, doctora Betancourt? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Cómo está? ¿Todo bien y vos?
Bien, bien. Bueno, yo decía hace un rato que han vuelto las respiratorias. Claro, para ustedes no, pero para nosotros no sin un dejo de alivio, porque bueno, es como que volvemos también a cierto grado de normalidad, las respiratorias en el invierno. Son las mismas del 2019, vienen con algunos agravantes. ¿Cómo están evaluando el panorama desde el Centro de Salud?
No, en realidad, bueno, las enfermedades respiratorias en esta época invernal en general son siempre más o menos las mismas las que nosotros vemos en el consultorio. Uh-huh. El resfrío común, por ejemplo, que es una de las causas más importantes en cuanto a pérdidas económicas por el nivel de ausentismo que eso provoca, es una de las consultas más frecuentes. Uh-huh. Después de eso aparecen el síndrome gripal, la gripe, las laringotraqueitis, sinusitis, rinitis, neumonía, bronquitis. En realidad, después de la pandemia, lo más difícil es poder a veces determinar, porque convengamos que el coronavirus todavía está.
Sí, claro, presente. Por supuesto. Uh-huh.
Entonces, lo más difícil es a veces concientizar a los pacientes de que no deben dejar los cuidados no solo para el tema del COVID, sino también para las enfermedades respiratorias que en algún momento se convierten también en endémicas, como la gripe, como las rinitis virales.
Uh-huh. Doctora, ¿cómo evalúa el tema vacunación fuera de lo que es vacunación COVID? Vacunación, por ejemplo, antigripal. En las últimas semanas surgieron algunos datos de que ha bajado el nivel de vacunados, el porcentaje, ¿no?
Sí. En realidad ha bajado. Yo siempre le pregunto a mis pacientes cuando entran al consultorio todo su plan de vacunación, empezando por el del coronavirus y siguiendo por la vacunación antigripal y la vacunación para la neumonía también. Y en general el porcentaje de aceptación de los pacientes es bajo. Uh-huh. Y en realidad, según la Organización Mundial de la Salud, lo que nosotros recomendamos, la vacunación antigripal es una de las medidas más importantes para prevenir la gripe, ¿no? Uh-huh. Y está indicada en niños mayores de 6 meses, en realidad en toda la población, pero en los grupos de riesgo, embarazadas, mayores de 65 años, personas con cardiopatías, personas con enfermedades hematológicas, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos. Es fundamental la concientización de la vacunación antigripal. De todas formas, en el centro de salud, yo trabajo en varios lugares, pero en el centro de salud, un buen plan de vacunación este año.
Está bien. La relajación natural después de 2 años intensos con la pandemia y el hecho de que, si bien seguimos usando barbijo en determinados lugares, tenemos que hacer un mea culpa. Ya no lo usamos como lo usábamos antes, porque bueno, el uso del barbijo no es una condición natural, más allá de que algunos infectólogos recomiendan que en el invierno nos lo pongamos y no lo saquemos más porque evitaríamos muchas enfermedades.
Eso también
se nota que
sí, la... Se nota, se sorprenden. Por ejemplo, yo en la actualidad sigo usando el equipo de protección personal cuando atiendo mi consultorio con doble barbijo, y y cuando entran, por ejemplo, el tema de la higiene de manos y demás, y yo noto, sí, los pacientes, les tengo que pedir que se pongan el barbijo correctamente, en la sala de espera a veces están sin barbijo, y hay una relajación, y ni hablar en otros lugares, porque, bueno, sí, han disminuido, por ejemplo, el uso de barbijo, a lo mejor en la calle, pero vos entras a algún lugar y tampoco lo tienen puesto.
Sí, 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 y ni hablar de que, bueno, las actividades han vuelto a la normalidad, podríamos decir, claro, de manera total y absoluta, y ya no existe más el distanciamiento y todo eso. Doctora, ¿qué debiéramos hacer, teniendo en cuenta que esa es la realidad social, más allá del barbijo? Y me quedo ahí, porque el lavado de manos, la sanitización, es algo que siempre se ha recomendado. ¿Qué debiera uno hacer en el invierno para tratar de protegerse?
Bueno, en realidad, después de la pandemia, la verdad que todos hemos tomado conciencia, creo, de las protecciones. En primer lugar, la vacunación. La vacunación es fundamental, también que es para la gripe, ¿no?
Pero, sí, sí.
Y para la neumonía. La vacunación, por supuesto que las medidas que usábamos antes, como el lavado de manos, el lavado correcto de manos, abrir los lugares, ventilar. Los lugares cerrados, sí, es fundamental la ventilación de los lugares cerrados. Si uno tiene algún síntoma, no asistir a lugares donde cree estar enfermo, no asistir a lugares donde hay gente, prevenir el contagio, sobre todo en las personas de mayor riesgo, que son las que nombré recién.
Sí.
Estar atento ante síntomas de alarma y, por supuesto, consultar al médico.
Sí, qué importante hubiese sido que aprendiéramos, no sé si lo aprendimos, de que cuando uno no está bien, no debe concurrir a asistir a sus actividades. O sea, lo hacíamos con el COVID porque era obligatorio, y lo seguimos haciendo. Pero si no es COVID, por ahí los síntomas son más fuertes, y bueno, cuando sentimos un poquito mejor vamos igual, y no nos damos cuenta que nos exponemos y exponemos a un montón de gente, ¿no?
Exactamente. Es fundamental eso. No asistir y consultar enseguida, porque la velocidad de propagación de estos virus es altísima, rapidísima.
Está bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo. A cuidarse, entonces. ¿Le gustaría dar alguna otra recomendación final en términos generales? Así, porque el invierno recién arranca, ¿no? Nos queda un rato largo todavía.
Sí,
lo que más me gustaría recomendar es, bueno, todo lo que hablamos recién de las medidas de higiene, de seguridad, la vacunación antigripal, la consulta al médico y sobre todo la no automedicación.
Bien, eso es otro tema importante, que estamos muy acostumbrados a eso, ¿no?
Qué tema ese.
Ese es todo un tema. Doctora, le agradecemos muchísimo la charla,
Bueno, gracias a ustedes, un gusto.
Ahí estaba la doctora Claudia Betancourt, especialista en ORL, una de las profesionales que tiene el Centro de Salud de UPC. Lo que llega ahora es este grupo maravilloso. Lo integran el Rally Barrio Nuevo, Nadia Larcher, Soledad Cardel y Julio Salazar, junto a Lito Vitale con la Calle Angosta, una cuequita.
Calle Angosta, la de calle en ruedas se juntaban y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba.
Nacional Cueca Puntana, la calle Angosta, en la voz del rally, Nadia Larcher, Soledad Cardelli y Julio Salazar junto a Lito Vitale.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Nos habías prometido, Oscar, para aquellos que están de vacaciones de julio, en disponibilidad los docentes, pero de vacaciones al fin, algunas recomendaciones. Por ejemplo,
bueno,
la lectura, ¿no?
La lectura es una de las opciones para las y los afiliados de nuestro sindicato que residen en Córdoba Capital, al menos, que se acerquen a la biblioteca de UPC, que va a permanecer abierta allí en la planta baja del edificio de San Jerónimo 560, de 8 a 13 horas y de 14 a 15 y 30 horas. Podrán encontrar disponibles algunos títulos, como por ejemplo La tensión del umbral de Eugenia Almeida, uh-huh. La mujer en cuestión de María Teresa Andrueto, entre otras. Obviamente pueden visitar y solo tiene que ser afiliado, afiliada al sindicato, podrás retirar los ejemplares disponibles. Además, te proponemos encontrar la biblioteca de tu localidad y hay un lugar donde se puede buscar, en tu pueblo, en tu ciudad, en el barrio, en el buscador de la página web de la Comisión de Bibliotecas Populares, para que no te pierdas de leer en estas vacaciones. Seguro hay una cercana a tu casa donde vivas y podés entrar a www.conavip.gov.ar/buscador. www.conavip.gov.ar/buscador. Ahí está el listado de las bibliotecas en toda la provincia.
Bien. Bueno, hay elecciones, no ahora, pero el próximo 7 de septiembre CETERA, la entidad madre, la más importante de representación docente a nivel nacional, elige autoridades, Oscar.
Sí, hay elecciones de CETERA, ya se están formalizando las listas, se está un poco armando, pero los sindicatos de base, como somos nosotros, UPC, son los encargados de, obviamente, aplicar o llevar adelante la elección en los territorios. Desde UPC hemos publicado en nuestra página un buscador para que uno pueda cargar su DNI, saber dónde tiene que votar en las próximas elecciones, dónde está empadronado para votar en las próximas elecciones, que son, como decías vos, el 7 de septiembre. Hasta el 20 de julio puede entrar, ver dónde está cargado en los padrones y eventualmente puede pedir una revisión, cambiarse de lugar, de mesa, de localidad, de departamento o lo que sea. Eso lo puede hacer, allí en la página están cargados los contactos, mails o teléfonos para llamar o comunicarse con su delegación para que hasta el 20 de julio se revise y se pueda cambiar, porque el 28 de julio ya tienen que estar los padrones definitivos para las elecciones de CETERA, que, como ya adelantaste, son el 7 de septiembre próximo.
Bueno, apurarse porque los plazos corren, ¿no? 20 de julio y el 28 ya van a estar los padrones definitivos, ¿eh?
Correcto.
Así es que apurarse.
La TISA. 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, y ya que estábamos con recomendaciones, vamos a seguir sumando recomendaciones para este descanso de invierno, para estas vacaciones de julio que están arrancando, porque entiendo que la gente de cultura ha laburado, ha trabajado bastante en el tema.
Tiene bastante claro el panorama de lo que son las actividades culturales que hay como propuestas o como alternativas para disfrutar, entre comillas, en este receso invernal en las escuelas. Y lo vamos a escuchar de la voz de una compañera, Azucena Vega, quien es la secretaria de Cultura suplente.
Bien.
Vendría a ser la co-equiper de nuestro amigo Fabián Mazola. Azucena, en su voz, nos deja unas lindas recomendaciones para tener muy en cuenta.
Buenas tardes. Desde la Secretaría de Cultura queremos comentarles algunas opciones de paseos culturales, precisamente, que nos van a permitir conocer nuestra ciudad. Y son todas propuestas que brinda la ciudad de Córdoba para este periodo de vacaciones. paseos guiados, visitas guiadas por distintos lugares de la ciudad, experiencias al aire libre, espectáculos, propuestas gastronómicas y también propuestas artísticas. Bueno, entre las propuestas de visitas guiadas resulta interesante las visitas guiadas con aroma a café, que es una propuesta para hacer un recorrido de alguno de los bares notables más importantes de la ciudad, como el Sorocabana, el Solar de Tejeda, por ejemplo, el bar Bonquebón también, el Quijote, el Ruedo. Bueno, estas visitas van a permitir conocer un poquito más de nuestra historia, de la historia de la ciudad y de estos bares que son testigos de la historia, ¿no? También otra propuesta interesante, trekking urbano por el río Suquía, es una propuesta que está prevista para los días domingos de julio, en el horario de la mañana, y el punto de partida es la Isla de los Patos. Después tenemos también la propuesta de Córdoba Iluminada, que es una visita guiada recorriendo los lugares más significativos del Centro Histórico de Córdoba, pero en el horario del atardecer, y entonces, bueno, tiene otra impronta. También es interesante las caminatas por los barrios típicos de la ciudad, como el Güemes, como el barrio Nueva Córdoba, con sus características propias. Bueno, son todas visitas guiadas gratuitas durante todo este periodo vacacional. Cualquier información que ustedes necesiten más puntual la pueden pedir o la pueden solicitar justamente en la Oficina de Información Turística del Cabildo. Otra propuesta interesante, sumamente interesante, es la propuesta que ofrece el Mercado Norte. El 9 de julio va a ser un día interesante porque va a haber una serie de actividades conmemorando precisamente el día de nuestra independencia. Y también en el Mercado Norte, los días miércoles, se ofrece los miércoles musicales, también con distintas propuestas artísticas musicales, con músicos de nuestra ciudad. Entonces también es una propuesta interesante, y es una propuesta interesante recorrer, hacer la guiada del Mercado Norte, porque también nos va a permitir de algún modo conocer y valorar un poquito nuestra historia y del patrimonio cultural tangible y también intangible, ¿no? Porque vamos a poder conocer algunas historias de personajes típicos que formaron parte de nuestra Córdoba. Actualmente, el sábado 9, habrá un recorrido especial para recordar la independencia y para descubrir todo esto que les mencionaba recién. Podré observar la arquitectura, escuchar relatos sobre los orígenes del mercado, poder sentir o disfrutar de la experiencia de los aromas, los colores de los puestos que forman parte de el mercado. Y al finalizar, los asistentes podrán degustar un chocolate caliente con churros. Entonces va a ser una actividad sumamente interesante. El punto de partida será a las 11 horas en el pasaje Cántara, que marca el ingreso al edificio del Mercado Norte. Ya para el interior de nuestra provincia tenemos algunas propuestas, como es, por ejemplo, la Experiencia Noroeste, que es una propuesta turístico-cultural. Consiste en un recorrido integral que une las localidades de Salzacate, San Carlos Minas, Se Resuela, Las Higueras, con destino a la estancia jesuítica de la Candelaria. Y es una jornada que invita a descubrir el enorme patrimonio cultural de esta zona, de nuestra provincia. Es una actividad absolutamente gratuita. Solamente habrá que, los cupos son limitados y por lo tanto habrá que buscar información y anotarse con tiempo. Esa información la pueden encontrar en cada oficina de turismo de esas localidades. En relación a otra propuesta también del interior de nuestra provincia, es precisamente para los que gusten de el 2x4, del tango. Bueno, tenemos nuevamente la edición número 38 del Festival de Tango, que se realiza en La Falda, se vuelve a la presencialidad. Va a haber dos galas importantes los días sábado, el sábado 23 de julio, con la presencia de artistas importantes como, por ejemplo, Susana Rinaldi y el maestro Osvaldo Piro, y también la actuación del Sexteto Mayor, entre otros artistas y músicos, ¿no? Eso es el 23 de julio. Y va a haber otra gala el día viernes 22 de julio. Pero también es interesante saber que durante la semana va a haber una serie de actividades culturales como obras de teatro, exposición de libros también relacionados al tango, a la poesía del tango. Seguramente también hay concursos de tango, bueno, una serie de actividades culturales. Entonces, eso también es interesante tener en cuenta, y toda esa información también la suministra la Secretaría de Turismo de La Falda.
Bueno, ahí estaban las recomendaciones que nos hacía Azucena, y antes del final vamos a comentar brevemente lo que ocurrió el martes 28 de junio en el departamento Unión. Allí tuvo lugar el taller Aulas Heterogéneas y Estrategias de la Enseñanza, que fue dictado por el Área de Consulta Pedagógica de UPC, que en este caso, junto con la Mesa Socioeducativa Sanitaria de Belvir, lograron la articulación para ejecutarlo. En este taller se puso en el centro de la mirada la heterogeneidad en las aulas y la construcción colectiva de estrategias o prácticas de enseñanza diversas que intentan dialogar con esa complejidad. En el encuentro, que se hizo en la sede gremial de la Delegación Unión, participaron alrededor de 40 docentes de nivel primario de diferentes escuelas locales con modalidad presencial, con el objetivo obvio de fortalecer a los educadores en la búsqueda de alternativas creativas a la compleja realidad actual. Fue un lindo encuentro, según comentaron algunos de los asistentes, o les comentaron a otros que nos han comentado, ¿verdad?
Seguramente, porque bueno, ya habrá pedidos para esta misma propuesta en otras delegaciones. Hizo la Punta Unión, le mandamos un saludo a la gente de la Delegación Unión, el compañero Ballini allí encabezando. Pero bueno, le vamos a deber la nota con la profesora Laura, que seguramente ha tenido algún inconveniente y no pudimos contactarla. Pero la propuesta y la experiencia ha sido muy rescatable, tanto desde los asistentes como de quienes la han dictado y quienes la han organizado, las compañeras y compañeros de consulta pedagógica de nuestro ISIEC. Así que obviamente
y
recomendado.
Está disponible.
Y está disponible, así que obviamente lo pueden solicitar.
Bueno, gente, ojalá que tengan ustedes unas excelentes vacaciones, que las pasen muy bien. Nosotros, pese a las vacaciones, estamos de nuevo acá la semana que viene.
Estamos de nuevo acá la semana que viene. El sábado venidero nos reencontramos tanto por la AM aquí al mediodía, a las 16 horas por la FM. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Oscar. Gracias, gente. Nos vemos.
La lucha fiel compañera, la